El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Les saluda Cayo, esperando que les vaya bien a mitad de semana y agradeciéndole por escuchar este podcast. Esto es Onda Local Informa y recuerde que nos puede escuchar en Radio Voz, en Matagalpa, Radio Camuapa, en Camuapa, Radio Darío, en León, Radio La Costeñísima, en Bluefields, Radio Juvenil, en Puerto Cabezas, Ovilwi y Radio República. Y para quienes nos siguen por ondalocal.com, en la sección de podcast. ¿Qué haría usted si de la noche a la mañana lo separan de su hija o de su hijo? Y por si fuera poco, que lo hagan unos hombres con armas de guerra. Estoy seguro que no se imaginan estar en esta situación, pero eso ocurre. Hoy se conmemora el Día Nacional del Niño y la Niña y vamos a dedicar este podcast a los hijos e hijas de presos y presas políticas. Ellos, al igual que sus padres y madres, están sufriendo por la represión. Vamos a conversar con Ramón Mendoza, hermano del preso político Miguel Mendoza, cronista deportivo, que ya va a cumplir un año de haber sido secuestrado por opinar diferente al régimen. Ramón Mendoza nos comparte la experiencia de su sobrina Alejandra Mendoza, hija de Miguel Mendoza, quien está sufriendo las consecuencias de la abrupta separación con su padre. Alejandra ahora está con su mamá, la comunicadora Margin Pozo, quien asegura que para ella no ha sido fácil esta situación. Pero también vamos a conversar con Fátima Martínez, psicóloga infantil, especialista en problemas conductuales y de desarrollo, sobre las consecuencias para la niñez de las separaciones abruptas con los familiares, es decir, separaciones como la que ocurrió con Miguel y su hija Alejandra. Vamos a empezar con Ramón. Muchas gracias, Ramón. Contanos el caso de tu sobrina Alejandra Mendoza.
Realmente, Alejandrita, han sido más de 11 meses prácticamente, porque hoy son 343 días que lleva detenido injustamente Miguel. Y para la niña ha sido muy fuerte. Esto ha sido para ella una decepción muy grande, y desde un inicio Alejandrita realmente no ha tenido sosiego, como decimos los nicaragüenses, y ella todos los días piensa en su padre, espera que pronto salga. Ella cada día realmente ora a Dios y luego pues esperando que haya el momento de verlo, de escucharlo y de abrazarlo, o de verlo libre totalmente, ¿verdad? Eso ha sido muy difícil para ella. Y como vos podés, o como sabés, para diciembre ella hizo un video en donde lo esperaba pues para diciembre, y posteriormente a ello ella se puso muy mal de salud, porque dijo de que su papá no había estado en diciembre, que lo que más le había pedido a Dios, que Dios no le escuchó, etcétera, ¿no? Entonces se ha tenido que llevar a la niña pues donde el especialista, tanto a pediatra, porque estuvo un poco sin ganas de comer, y ya luego dijeron que era ansiedad, que mejor la llevaran donde el psicólogo, y cada día para ella es muy duro. Ahora para en estos días que se celebra el Día de las Madres, en cada colegio pues celebran y esperan que las mamás puedan estar con, o el papá en este caso, puedan estar con sus hijos. Miguel siempre ha sido quien la ha llevado, ha estado con ella, quien la lleva al colegio. En estos eventos siempre él es quien la acompaña, por el mismo trabajo de Margie, que no le da tiempo en esos casos. Y ahora para la celebración del Día de las Madres en su colegio no pudo ir porque tenía compromisos, Margin, entonces la niña fue sola. ella se sintió muy mal, y luego diciéndole a la mamá, pues, que se había sentido en esas condiciones porque todas las niñas habían y los niños habían llegado con su madre y que ella no tenía ni mamá ni papá, pues, en actividad. Ha sido muy duro para ella.
Don Ramón, me llama la atención las consecuencias que tuvo la niña de salud. Me comentó usted que ella no quiso comer. ¿Por cuánto tiempo estuvo sin comer o por cuánto tiempo estuvo sin apetito?
Bueno, la niña de manera normal, desde que Miguel fue detenido, ella ha tenido inestabilidad en todo, pues, hablándose de su estado emocional, luego, pues, con esos sin deseo de hacer nada, de jugar, de compartir, ella ha estado en momentos en que se postra sola, pensativa y sin ánimos de comer, y para esos días o cuando hay eventos, ella, pues, estuvo más de una semana que no quería comer, ¿verdad?, en ese momento. Y ahora, pues, con la celebración del Día de la Madre, también ella se sintió muy mal. Y luego, sabiendo que Miguel siempre viene para el Día de las Madres aquí, viene con ella, con su mamá, estaba muy triste diciendo de que a mi mamá le podía suceder algo porque su papá no había venido, que se sentía mal y todo. Ayer le hicieron una videollamada a mi mamá, Margin y ella, pues, y pues se vio que ella estaba un poco emocionada y todo, pues, pero muy triste porque no podía estar aquí al lado de mi madre y con su padre. Entonces, es una situación bien difícil, pero bueno, ustedes conocen, discúlpame, Mauricio, ustedes conocen porque realmente se han... Hace unos días también se hizo público un video y un dibujo de ella. Ella cada día, cada momento, todos los días, ella realmente sufre la ausencia de su padre.
Alejandra, ¿cuántos años tiene? Estamos hablando de una niña de qué edad.
Sí, ella acaba de cumplir 8 años. Acaba de cumplir 8 años ahorita, ya prácticamente 7 años tenía cuando Miguel... cayó detenido prácticamente, porque ya el día 11 de este mes Miguel va a cumplir 1 año de estar encarcelado injustamente y acaba de cumplir en el mes pasado 8 años.
Una edad en la que debería estar haciendo muchas cosas, entre ellas jugar.
Claro, sí, y por la misma situación del trabajo que tiene su mamá, Miguel es quien ha estado siempre al lado suyo, y más con esto de la pandemia, desde lo de la pandemia. Miguel, pues, hacía su trabajo desde casa, ¿verdad? El programa con Edgar y todo prácticamente estaba ahí con ella. Miguel ha sido quien le ayuda a hacer las tareas, quien juega con ella, quien la lleva al colegio, quien va a comprar las cosas para el día de su cumpleaños y llevarlas al colegio, celebrar junto con ella y con los amiguitos. Realmente es bien duro porque la niña es muy apegada a Miguel y eso ha hecho, pues, que su sufrimiento sea más fuerte.
Yo leí, y creo que en esa nota que leí especifica o menciona que ya la niña sabe qué pasó con don Miguel. La niña efectivamente ya sabe dónde está su papá, ¿verdad?
Claro, primeramente la niña... los primeros 3 meses no se le dijo nada, no hallábamos la manera, Margin no hallaba la forma como decirle. Ella estaba muy ansiosa, ella pensaba que Miguel se había ido de casa, que los había abandonado, lloraba cada día, bien difícil, pero luego se llevó donde el psicólogo y pues le orientaron a Margin que le fuera diciendo las cosas poco a poco. Y así fue, a los 3 meses ya se le comenzó a decir. Entonces ella ha sufrido mucho porque ella no entiende el por qué Miguel fue detenido, si Miguel no es un delincuente, ¿verdad? Y ella a partir de allí le tiene fobia, bueno, desde antes, ¿verdad? Porque miraba los videos y esas cosas, lo que pasaba con la población, en contra de la población, de parte de la policía, y le tiene fobia pues a los policías. No puede ver un policía en la calle o cuando en la televisión ella se emociona mucho y tiene mucho temor, mucha fobia, ¿verdad?, a la policía.
Perdón, don Ramón, ¿qué exactamente es lo que manifiesta la niña cuando ve a un policía? ¿Cómo lo expresa?
Bueno, pues ella demuestra miedo. Ella dice que son malos, que no los quiere ver, que les tiene miedo, que le puede suceder algo a ella. Incluso ella ha dicho, pues, si me encuentran por ser hija de mi padre, si me ven en la calle o que me pueden llevar presa, etcétera. No, entonces ella tiene ese temor, ¿no? Incluso ella manifestó en estos días que ella quisiera irlo a ver para... yo voy a hacer lo que sea, dice, para entrar y para sacar a mi padre de ahí. Ella tiene ese sentimiento y realmente, pues, es bien doloroso, bien doloroso. Solamente los padres, ¿verdad?, las madres o la familia que están viviendo estos casos igual que nosotros, conocen las reacciones de los hijos, ¿verdad?, de los reos de conciencia, cómo sufren, cómo actúan y qué daño le están haciendo, porque este es un daño que le están haciendo, esta es una tortura para los niños, igual que para los reos de conciencia que están pasando ahí en el Chipote, como también en los centros penitenciarios. Pues eso, te digo que quizás no todo el mundo se pueda imaginar, pero esa tortura psicológica que le dan a él, igual lo está recibiendo la niña. Es bien doloroso, sí, lo que está pasando la niña Alejandra.
Don Ramón, ya que mencionó lo que la niña quiere, que está dispuesta a ir a visitar a su papá, su deseo, ¿por qué la policía no ha permitido verla? ¿No está permitido o es algo de un capricho de la policía no dejar que Miguel vea a su hijo?
Realmente esa pregunta creo que no seríamos nosotros quien debería de responderla, sino la misma policía, el mismo gobierno, porque ya se han hecho las gestiones tanto de parte del abogado como del mismo Miguel, ¿verdad? Les ha solicitado allá en la cárcel, ¿verdad?, sus custodios, de que le permitan ver a la niña, tener comunicación, mandarle un audio, llamarle o recibirlo, sí, etcétera, y no se ha podido, ¿no? Nunca ni dan ninguna respuesta, solo que no está autorizado. Solamente esa es la respuesta que dan, que no está autorizado. Las gestiones se han hecho a través del abogado, de Miguel, de Margin, y a través de la manera pública, que también igual nosotros lo hemos hecho. Yo cada día hago en mis publicaciones, menciono el caso de la niña y el caso de la violación a sus derechos de acuerdo a la ley de la niñez y la adolescencia, y también de acuerdo a las mismas leyes del país, en este caso contra Miguel, pues, que es una de las torturas psicológicas que le están implementando desde su inicio hasta ahora.
Es decir, don Ramón, que don Miguel ni siquiera ha podido recibir los dibujos que su hija le ha hecho. ¿O sí ha podido?
En absoluto, no ha podido recibir nada, o sea, ni siquiera un audio, ni siquiera una carta, ni siquiera un video, una llamada, etcétera. No ha recibido en absoluto, no se le ha dado respuesta de ninguna manera en este caso, ¿verdad? Porque yo pienso que si se le diera la oportunidad por lo menos de escribir una carta, la niña le escribiría. Ella lo hace muy bien, tiene una coordinación mental muy, muy grande, es una niña muy inteligente, ¿verdad? Es una niña autodidacta y ella, pues, haría lo posible de escribirle y escribirle lo que ella siente. Igual Miguel, ¿verdad? Explicarle de que la ha abandonado, de que la quiere mucho, de que igual piensa todos los días en ella, de que le hace mucha falta, igual, pues, una carta, imagínate que ni eso han permitido, ni mucho menos un audio, una llamada, peor. Entonces, vaya, las gestiones se han hecho, pero no ha habido respuesta en absoluto.
Vaya, es decir que cuando Margin entra a la visita, no puede llevar absolutamente nada, ni siquiera un detalle de su hija.
No, en absoluto. Imagínate de que al inicio ella quiso escribir algunas notas en papel y pegárselas, por ejemplo, a las botellas de agua, expresándole su cariño, su apoyo, su solidaridad, su cariño, su amor, con frases de cariño y de amor. Y más bien le dijeron una vez que no anduviera poniendo eso, que le quitara. Entonces, es que no quieren en absoluto ver, como que si eso va a abrir los barrotes y Miguel va a escapar. No sé qué cuál es el miedo, tampoco sabemos que por qué tanta injusticia, porque esa es una injusticia tremenda en contra de todos los reos de conciencia, porque no pasa con Miguel, sino que pasa con todos, y esa es una violación total a los derechos humanos, y nosotros lo hemos denunciado y hemos exigido no solamente la libertad de Miguel, sino pues la comunicación que sea más fluida en el caso de su niña, que tenga la oportunidad de tener comunicación por el medio que sea, ¿verdad? De igual manera que las visitas sean más frecuentes. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos más de un mes que no se ha programado visita, como por castigo lo hicieron, que en este mes de mayo no dieron visita. Miguel cumplió un mes exactamente el 29 de mayo de no tener visita de parte nuestra, y esas son las cosas, así están. O sea, además de tenerlo en una celda de seguridad, ¿verdad?, en una celda de castigo con doble verjas, estar durmiendo mal, no permitirle que le pasemos una cobija o una almohada. Miguel está mal de salud, ya lo hemos dicho nosotros, pero aún así las autoridades ponen oídos sordos pues a nuestras peticiones, como tampoco no tienen ni siquiera una pizca de sensibilidad humana para poder mejorar las condiciones de los reos de conciencia, y que ellos por lo menos se sientan. Un preso nunca va a estar bien, por supuesto, pero la forma en que los tratan a los reos de conciencia es una injusticia total.
¿Y por qué lo tienen en una jaula, en una celda de castigo?
Desde un inicio a Miguel lo han tenido en celda de castigo. Debe ser un delincuente seguramente para ellos de gran peligrosidad, ¿verdad? Yo creo que ni al Chapo Guzmán lo tienen tan recluido como a Miguel y la mayoría y todos prácticamente los reos de conciencia. Miguel Mendoza desde un inicio no han cesado los interrogatorios. Y no sé qué es lo que esperan, a ver, que diga Miguel en los interrogatorios, que sí, que es un delincuente, que sí ha pedido sanciones para Nicaragua, que sí ha pedido intervención extranjera. Eso quieren ellos escuchar seguramente, porque la injusticia todavía sobrepasa, porque ya es un reo que ha sido condenado a 9 años de prisión, y todavía lo siguen interrogando. Eso es una flagrante violación a sus derechos, al Código Procesal Penal, a la Constitución de la República. Realmente no sabemos, no nos explicamos que cuál es el sentir o el sentido de esta violación permanente contra Miguel y los demás reos de conciencia, ¿verdad? No sabemos que cuál es el miedo que le tienen a los reos de conciencia, que lo único que han hecho ellos es elevar sus voces y querer una mejor Nicaragua, tener una democracia, una libertad de expresión, igualdad de derechos. Eso es lo que Miguel ha dicho. Miguel jamás ha sido un político, jamás Miguel ha sido, pues, ha ido detrás de un cargo público, nunca. Lo que ha sido Miguel son más de 25, casi 30 años de periodismo y de cronista deportivo, y lo que ha hecho es hacer uso del derecho constitucional, que es expresar lo que uno siente, expresarlo por cualquier medio que sea, escrito, verbal. Vos conocés el artículo número 30 de la Constitución, y eso es lo que hizo Miguel, hacer uso de su derecho a la libertad de expresión, y es por eso que Miguel está preso y pagando una condena injusta, ¿verdad?, en donde le han fabricado delitos que no ha cometido.
¿Cuál es el estado de salud de Miguel? Mencionó que está mal.
Mira, Miguel de por sí siempre es un enfermo crónico, ¿verdad? Miguel ha padecido de azúcar, de la presión de ácido úrico, pero ahora con esto de estar allí recluido en esta celda de castigo, ha tenido el mes pasado, por ejemplo, crisis de presión alta, se le ha estado elevando mucho la presión, y la otra cosa es que ya el colchón que él tiene está totalmente destruido y prácticamente está durmiendo en el puro cemento de la cama. Tiene muchos dolores de espalda y de cuello, en donde nosotros hemos solicitado no una vez que se le permita por lo menos pasarle una almohada y no lo han permitido. Entonces esos dolores que él ha tenido de espalda y de cuello han sido muy fuertes, y lo de la presión que más nos preocupa, pues que ya últimamente, en estos últimos dos meses, ahora este mes de mayo no sabemos cómo ha pasado, pero eso se le ha complicado.
Entiendo, tremendas las condiciones en las que está secuestrado don Miguel. ¿Y la celda tiene aire, tiene ventilación, tiene iluminación?
¿O está una celda? Cuando nosotros hablamos de una celda de castigo, estamos hablando de una celda de 2x2. Y luego que pasa a oscuras las 24 horas del día, o a veces le encienden la luz las 24 horas del día, ¿verdad? Tiene doble verja de seguridad. Las condiciones donde le pasan la comida es una ventanilla. No lo sacan debidamente a solearse. En el mes de abril, entre marzo y abril, que fue la visita antes de la última, a él lo sacaron nada más dos veces al sol, una hora solamente cada vez. Su tez está amarilla, está con el pelo muy largo, ¿verdad? Está muy delgado. Entonces todo eso a él pues lo está molestando, ¿verdad? Lo está molestando. Entonces las condiciones de la celda esas son, ¿verdad? Ha estado mucho tiempo a solas. En otros momentos le han estado pues con algunos reos también por una temporada. Por ejemplo, estuvo un tiempo con Lester, otra vez estuvo con Don Irving. Ahora no sé con quién estará, pero la última vez ya tenía como dos meses de estar con Don señor Holman, ¿verdad? Ahora no sabemos si está siempre con él o está solo, pero igual que todos, no le han permitido un libro, la Biblia, con algo que leer, algo con que escribir, en absoluto. Es una celda totalmente de castigo, como están todos, ¿verdad? Con algunas limitaciones, pero ya la celda de castigo te puedes imaginar, pues, que es más duro. Sí. Que es más duro. Las condiciones internas, pues, el servicio higiénico ha estado malo, en condiciones pésimas. Igual la tubería se ha roto, en donde ha tenido que pasar inundado prácticamente entre la suciedad del servicio higiénico. Y saber cuántas cosas más, ¿verdad? Porque cuando uno hace la visita, tal vez no tiene el tiempo de hablar de todas esas cosas, porque igual a Miguel lo que primero que le interesa es saber cómo está su pequeña hija, cómo está mi madre, ¿verdad? Es una anciana que ya va a cumplir 91 años en este día 14 de junio. Entonces, su pensamiento y su tortura más grande es eso, ¿verdad? Estar aislado y no saber, y no estar con su hija y con mi madre. Por ejemplo, el día de ayer para Miguel pudo haber sido uno de los días más duros de su vida, porque Miguel nunca, jamás en su vida ha faltado a la celebración del Día de las Madres, estar aquí con ella, abrazarla, besarla, demostrarle su amor y cariño, ¿verdad? Son días muy especiales que él tiene en su calendario, que son intocables, como es el Día de las Madres, como es el cumpleaños de nuestra madre, que ya se acerca también, el 3 de octubre, que es el tope del santo patrono San Francisco de Asís. Para el 24 y el 31 son fechas intocables para Miguel, y ahora no estar un día como ayer con nuestra madre, haber sido muy muy doloroso. Se acerca el 14 de junio, que también va a ser otro día muy difícil, ¿verdad?, para Miguel. Y igual, lo que está sufriendo tanto él como la familia, como mi madre, como su hija, esto es una tortura para toda la familia, una tortura psicológica que nosotros pedimos y rogamos y tenemos fe que Dios va a hacer justicia en cualquier momento y que pronto, por la gracia de Dios, Miguel podrá salir libre.
Bueno, yo quiero agradecerle, don Ramón, por su tiempo y por haberme compartido toda esta información. Te agradezco mucho.
Bueno, gracias, Mauricio. Igual, saludos a todos. Y Miguel está pendiente de la prensa independiente. Miguel es una de las cosas que dijo cuando fue juzgado, que se sentía orgulloso de ser un periodista, un cronista deportivo por casi 30 años, ser un periodista independiente y haberse puesto al lado del pueblo. Eso a él lo siente orgulloso, se hace sentir orgulloso y no se arrepiente de haberse puesto al lado del pueblo. Entonces, gracias a ustedes que han estado pendientes, ¿verdad?, de la situación de Miguel, que se han estado solidarizando y que, igual que la familia y muchos amigos, su mayor deseo es la libertad de Miguel Mendoza como la de todos los reos de conciencia.
Gracias, Ramón, por compartir este caso que en definitiva es muy duro y es difícil no sentir empatía cuando lo escuchamos. Ojalá Miguel, Alejandra y Margin puedan estar juntos muy pronto. Pero ahora escuchemos a Fátima Martínez, psicóloga infantil, especialista en problemas conductuales y de desarrollo, que nos va a hablar sobre las consecuencias de este tipo de separaciones.
Es importante mencionar primero que estas vienen siendo víctimas secundarias de la privación de la libertad. Si bien es cierto, la privación de la libertad tiene como objetivo la corrección de ciertos delitos cometidos por la persona misma, es importante también ver cuál es la causa por la cual esta persona ha sido detenida, ¿verdad? En nuestro contexto, en nuestro país, hay múltiples causas y muchas de ellas vinculadas a razones políticas. Entonces, estos niños y niñas terminan siendo víctimas secundarias porque se les priva la libertad de convivencia con su progenitor, con su familiar, que es muy importante en etapas de desarrollo para crear vínculos afectivos que permitan un desarrollo sano, tanto a nivel emocional como social. Entonces, las consecuencias van en estas dos vías. En el aspecto emocional, se puede sufrir de mucha angustia. Estos niños pueden vivir con la angustia de no saber cuánto tiempo van a pasar sin ver a su familiar, a su padre, a su madre. Producir ansiedad por esta misma razón, y también que el vínculo no se ve fortalecido, ¿verdad? Puede eso influir en su autoestima incluso, porque quienes refuerzan la autoestima o la identidad, el autoconocimiento de los niños y las niñas, pues son sus familiares más cercanos como papá y mamá. Entonces, esto es ambiguo, ¿no? Puede ser muy fluctuante porque las condiciones en las que está en prisión pueden ser muy impactantes para este niño o esta niña. A nivel social también, porque la forma de relacionarse con el medio cambia, ¿verdad? Uno, porque también hay un estigma, ¿no? Ahora su hijo o hija de una persona que está detenida por X razón, entonces hay todo un estigma alrededor de eso. Pero además puede haber como un aislamiento, ¿no? Y lo otro es que tiene que ver con normas sociales y el cómo nos vinculamos con los demás, ¿verdad? Al estar en estas condiciones se aprende una forma de vinculación un poco más lejana. Porque, bueno, sabemos que en la mayoría de los casos los presos y presas tienen derecho a visitas, pero estas visitas, ¿en qué condición son, verdad? Son en un espacio controlado, con otras personas, no hay mucho espacio para el afecto, para la reciprocidad emocional. Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta para ver la salud mental de estos niños y niñas. Las consecuencias pueden ser muchas, pero en general tienen mucho, mucho que ver con el desarrollo emocional y social de estos niños y niñas. Por lo tanto, va a influir naturalmente en el aprendizaje, en la atención y en el rendimiento escolar, ¿verdad? Que es otra esfera de la vida que puede ser afectada un poco por el estigma y el otro debido a los factores emocionales que no permiten la atención y la concentración en los estudios. Y bueno, tenemos que ver también el otro eje, que es el cómo cambia la dinámica a lo interno de la familia, porque al interno de la familia hay un cambio rotundo, ¿verdad? De estar, digamos, una familia nuclear, mamá, papá, o puede ser una familia monoparental donde solo estaba papá y ahora no está, o solo estaba mamá y ahora no está, y tengo que criarme o vincularme con otros parientes con los que quizás no estaba acostumbrada a estar. Pueden ser en la mayoría de los casos abuelas, tías, tíos, etcétera, ¿verdad? Entonces la dinámica cambia, que los cuidados son diferentes, la atención es diferente, ese vínculo no se suple fácilmente, ¿verdad? Y las otras personas no lo van a hacer de la misma manera, siempre va a hacer falta o siempre se va a sentir ese vacío por la persona que no está. Además del sufrimiento por saber que está esa persona ahí aislada, que no puede tener contacto con nadie, etcétera, ¿verdad? Y como mencionaba, pues también tiene que ver la causa por la cual esta persona está detenida, que si es por razones políticas, pues también se arrastra como todo ese miedo que hay alrededor de este tema actualmente en el país. O si es por otras razones, por ejemplo, homicidio, pues todo lo que trae como consecuencia a eso, ¿verdad? A nivel social. Entonces, es una serie de factores que en definitiva van a afectar el desarrollo y la calidad de vida de los niños y niñas. Por consecuencia, podemos tener incluso comportamientos disruptivos en los niños. Un cambio en el comportamiento puede darse también en el que haya mayor rebeldía, incluso agresividad, podemos ver que la forma en la que se expresa o en la que lo pueden reflejar los niños y las niñas, toda esta carga emocional que implica esta separación.
Agradezco a Ramón Mendoza y Fátima Martínez por haber participado en el podcast de Onda Local Informa. Y para cerrar, quiero decir que más de 150 personas permanecen encerradas por pensar diferente al régimen y aún continúan las detenciones de más personas. Algunos han muerto, como en el caso de Hugo Torres, y otros están sufriendo las peores torturas, como la situación de Miguel Mendoza, que lo único que desea es poder ver a su hija o tan siquiera recibir un audio o una carta o una imagen firmada por su hija Alejandra Mendoza. Gracias por haber escuchado este podcast. Nos escuchamos en la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.